Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Comuna Lozana, un espacio para profundizar en salud, bienestar y medicina integral con Sofi y Marce, fundadores de Calcumapu Medicina. Desde hace años venimos estudiando y aplicando en nuestras vidas todos estos conocimientos desde una perspectiva integradora y hoy queremos compartirlos con vos. Así que ponte cómodo o cómoda, toma nota, sube el volumen y disfruta de este camino.
Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Comuna Lozana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Semana Mundial por la Lactancia Materna, que se conmemora todos los años desde el 1 al 7 de agosto. Nos pareció interesante poder contarles la historia que hay detrás de esta conmemoración. La Semana Mundial de la Lactancia Materna se conmemora desde el año 1991, cuando se fundó la Alianza por la Promoción de la Lactancia Materna, WABA por sus siglas en inglés, World Alliance for Breastfeeding Action. Esta organización surge en Malasia con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, aunque para entender cómo surge esta organización y por qué se conmemora la Semana de la Lactancia, debemos conocer la historia completa. La primera parte de la historia comienza con el Baby Killer Report de 1974, que se traduce como el reporte del asesino de bebés, un documento elaborado por la organización What on Want del Reino Unido, que acusaba a la empresa Nestlé del asesinato de bebés en el conocido como Tercer Mundo. La segunda parte tiene como protagonista a Lia Margulis, una activista feminista estadounidense que comenzó sus aventuras en el Centro Interreligioso de Responsabilidad Corporativa, ICCR. Esta organización, fundada en 1971 para discutir los impactos de las corporaciones multinacionales en el mundo, está integrada principalmente por entidades cristianas, aunque también participan ONGs y organizaciones seculares. Lia, a pesar de ser judía, se involucró con esta organización por su vocación por las causas sociales. En 1975, Lia propuso a la ICCR investigar a las compañías productoras de leche de fórmula, pues en esa época ya se venía investigando la responsabilidad de estas compañías en la muerte de miles de niños en los países del tercer mundo. Las corporaciones productoras de suplementos para bebés y leche de fórmula engañaban a las mujeres de todas partes del mundo para que dejaran de amamantar a sus bebés y que, en su lugar, compraran su leche de fórmula. Y esto lo lograban a través de diferentes estrategias de marketing. Las empresas aprovecharon el contexto de pobreza que generó la colonización y los procesos de urbanización recientes en Sudamérica, América Central y África, llevando adelante las siguientes prácticas. Se realizaba publicidad engañosa, sin evidencia científica, presentando los suplementos como una opción igual de nutritiva o superior a la leche materna. Disfrazaban a los vendedores de personal médico, como es el ejemplo de las enfermeras de la leche, vendedoras disfrazadas de enfermeras que promocionaban la leche de fórmula, y entregaban muestras gratuitas durante el embarazo, y cuando la madre interrumpía la lactancia, no podía volver a producir leche, quedando dependiente de la fórmula. Como consecuencia, las mujeres dejaban de amamantar a sus bebés, debilitando su sistema inmunológico y sustituyendo la leche de pecho por fórmulas comerciales menos nutritivas. Además, las fórmulas solían ser preparadas en regiones muy pobres, donde el agua no era potable, lo que provocaba que los bebés se enfermaran. Y otra de las consecuencias es que las familias se veían en la necesidad de destinar recursos económicos para adquirir la leche de fórmula, recursos necesarios para sostener la correcta alimentación de la madre y de toda la familia. Como resultado, los bebés inmunodeprimidos y malnutridos contraían enfermedades infecciosas, y esto causó la muerte de cientos de miles de bebés en los países del tercer mundo. Además, en Latinoamérica, estos hechos ocurrieron en el contexto de dictaduras militares. Por ejemplo, en Chile, en 1960, el 96% de las madres daban el pecho a sus hijos hasta después del primer año. Ya en 1970, solo el 6% procedía de esa manera. La ICCR decidió comenzar a investigar tres empresas estadounidenses, entre ellas Bristol-Myers y Abbott Laboratories. Anwar Faisal es otro protagonista de esta historia. Nacido en Malasia, llegó a ser director de la Organización Internacional de la Unión de Consumidores, IOCU, y junto a LIA lograron recopilar evidencia sobre las prácticas de marketing antiéticas de estas empresas en 19 países. Sin embargo, la mayoría de la evidencia comprometía a la corporación suiza Nestlé, ya que era la que dominaba el mercado mundial de la leche de fórmula y evidentemente también realizaba prácticas de marketing antiéticas con las mismas consecuencias. Luego, Lía viajó a Venezuela, donde pudo presenciar con sus propios ojos las consecuencias del accionar de estas empresas en las favelas de Caracas. Ella vio y fotografió cerca de 100 bebés que estaban siendo rehidratados por vía intravenosa a causa de las fuertes diarreas causadas por el consumo de leche de fórmula preparada con agua contaminada. Muchos de ellos murieron. Inmediatamente después, Lía visitó Jamaica. Para impulsar una campaña contra estas prácticas, Lía participó de la creación de la Coalición de Acción contra las Fórmulas Infantiles, INFACT, por sus siglas en inglés, Infant Formula Action Coalition. Esta organización lanzó el boicot de Nestlé de 1977, con gran impacto en Estados Unidos y en el mundo entero. Participaron del boicot activistas de universidades, iglesias y organizaciones sin fines de lucro de todo tipo. Lograron conseguir 50.000 adhesiones de la población estadounidense para interpelar a las empresas productoras de leche de fórmula y finalmente en 1978 lograron que las empresas se presentaran a declarar frente al Senado de los Estados Unidos. En esa audiencia, Lía presentó toda la evidencia que había recopilado en varios países del tercer mundo y en sus experiencias en Venezuela y Jamaica. Todo ese largo camino se tuvo que recorrer para que las Naciones Unidas, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud asumieran que esto era un problema. Tras la insistencia de varias organizaciones de la sociedad civil, se logró que la Organización Mundial de la Salud presentara un código para regular las prácticas de marketing asociadas a la venta de leche de fórmula, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que fue votado en 1981 por todos los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud, exceptuando a Estados Unidos, que se opuso, y a Argentina, Japón y Corea, que se abstuvieron. Pero la historia no terminó allí. Como las prácticas de estas empresas en Latinoamérica y en África empezaron a ser controladas, empresas como Nestlé se trasladaron al sudeste asiático, donde siguieron violando el código internacional durante toda la década de los 80. Esto ocurrió en países como Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia y Vietnam. Por eso surge la Alianza para la Promoción de la Lactancia Materna, justamente en Malasia, con el impulso del activista de ese mismo país, Anwar Faisal, los médicos comunitarios Rajnikant y Mabel Arol, pioneros en la India, la International Baby Action Network Asia, entre otras figuras de la medicina comunitaria y organizaciones del mundo entero, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. La lactancia materna enfrenta muchos desafíos por factores culturales, sociales y económicos. En algunas culturas está mal visto el amamantar en público. Hay mujeres que trabajan en condiciones de explotación y no pueden dedicar suficiente tiempo a sus bebés. Otras mujeres sufren de condiciones de pobreza extrema, malnutrición y falta de descanso, lo que afecta a su capacidad biológica para amamantar. Pero además, el lobby de las corporaciones multinacionales sigue presente en el sistema de salud, ejerciendo presión para colocar sus productos en el mercado. Y en algunos países aún se sigue realizando marketing persuasivo. Por todo esto es que desde 1991 se celebra la Semana Mundial por la Lactancia Materna.